que tenemos a nuestro invitado en línea. Es percusionista de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Pascual Grisolía. Recibieron diferentes menciones, entre ellas obtuvo la mención de honor de Domingo Faustino Sarmiento, máxima distinción otorgada por el Honorable Senado de la Nación Argentina, en reconocimiento a su obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes y de las instituciones y de sus comunidades. En octubre del 2013 recibió la mención de honor Melvin Jones, otorgada por su apoyo a la comunidad y vocación de servicio. Se suman a estas menciones las diversas declaraciones de interés cultural por conciertos en distintas temporadas y o declaraciones como ciudadanos ilustres de sus integrantes por organismos municipales, provinciales y nacionales. Y allí saludamos a Jorge. ¿Estás ahí en línea?
Estoy acá. Buenas noches, Karina. ¿Cómo te va?
Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista en este horario nocturno que tenemos nosotros aquí en Emociones. Contanos un poco cómo llegaste a la banda, cómo llegaste a ser el percusionista de la banda.
Bueno, ante todo, gracias a vos por la entrevista. Y a veces los músicos tenemos un poco el tema de ser aves nocturnas también. Bueno, mi vinculación con la música es de muy joven, ya de chico. Como lo he dicho en otras partes, mi primer regalo fue un bombo legüero. Allí ya me empecé a vincular con la música, sobre todo con la música autóctona del norte argentino, de la música de Santiago del Estero, yo soy nacido allí. Y bueno, después seguí vinculado como bailarín, bailé 7 años folclore, seguí vinculado de otras formas, siempre era el que hacía algún tipo de actuación musical en el colegio. A los 16 años estudié batería, 2 años, yo veía bastante en esa época, así que pude ver lo que es un pentagrama, estudiar por música. Luego fui DJ hasta que llegó a mis oídos la existencia de un organismo que yo, viendo ya muy poco al no poder leer en tinta, me iba a permitir como realizarme en lo que me gustaba, que era la música. Conocí por mi expareja que existía la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos y bueno, allí me preguntó, me dice, ¿vos te gustaría vivir de la música? Me dice, te noto que sos músico, y le dije, claro. Bueno, existe este organismo, yo no, la verdad que no tenía conocimiento sobre él. Bueno, me acerqué un día, me presentaron a un maestro de la banda, que después fue compañero mío, que era el maestro Daniel Avancens, que era tubista, y bueno, me dijo, ¿a usted le gusta la música? Bueno, lo espero el lunes en mi casa, y allí comenzó mi vinculación profesional hacia la música. Yo comencé estudiando eufonio con él, luego estudié también con el maestro Jarvini, estudié trombón, y bueno, por una cuestión de salud, hace aproximadamente 6 años, no pude seguir tocando bronces, uh-huh. Y la banda sinfónica me brindó una nueva oportunidad, rendí una prueba, y desde ese momento pertenezco a la fila de percusión. Yo tenía ya conocimientos previos por haber estudiado batería, ejecutar bombos y otros instrumentos por el estilo, pero mi vinculación comienza ya desde muy chico. Y bueno, es algo que al día de hoy me apasiona, todo lo que es música. Yo después estudié guitarra, hoy tengo un proyecto de estudiar saxofón, hago cosas acá en mi casa, pero mi principal ocupación es la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos.
Bien, bien, bien. Una linda historia y algo que a veces sale como tema, ¿no? El hecho de decir que las personas ciegas se ocupan y como que están aprendiendo braille. Y que yo sepa, vos que sos una persona con ceguera, sí. El braille normalmente se aprende en la escuela de ciegos. Si vos no vas a la escuela de ciegos, vos no es que perdés la vista y mágicamente adquirís el aprendizaje en braille. No, le decimos no. A la gente que no es así.
No es así. Podés tener conocidos.
Sí.
Yo en mi caso tenía conocimiento de braille porque desde en el colegio primario alguna vez han intentado sacarme del colegio primario normal al que iba, uh-huh. Porque más allá de que yo veía bastante, a veces me costaba leer los libros, y entonces quisieron sacarme de ese colegio y bueno, ahí es donde conocí el 504, esto fue en Mar del Plata, el colegio al que le estoy muy agradecido también. Ahí conocí el braille yo. Uh-huh. No lo leía, pero lo conocía. Yo seguía esforzando la vista con cualquier artilugio que me permitiera leer en tinta, hasta que la necesidad me obligó a aprenderlo. Pero es cierto que el braille, si no vas a un lugar, a un colegio o a un instituto, es muy difícil aprenderlo, porque es una serie de puntos que tenés que aprender las distintas combinaciones y todo. Yo lo aprendí porque en la banda sinfónica, para entrar, una de las reglas es que tenés que saber leer braille, dado a que, como nosotros tenemos que memorizar, al no poder leer en tinta, los que somos ciegos totales, hay algunos compañeros que son disminuidos, sí, que pueden leer la partitura ampliada, pero no es lo más aconsejable porque muchas veces tienen que acercarse demasiado a la partitura en tinta ampliada y lo más conveniente y lo mejor es el braille. Entonces, bueno, ahí yo aprendí el braille.
Pero eso lo quería recalcar, porque la mayoría de las veces se habla de inclusión y se dice, bueno, pero tiene que estar el texto en braille. No necesariamente una persona ciega conoce y maneja el braille. Eso es lo que yo quería que dejáramos en claro, porque es como que se volvió algo normal decir, bueno, si es ciego lee braille. No, señora, no, señor, sépalo. Es lo mismo que pasa con la comunidad sorda, por eso se habla siempre del LSA, Lengua Argentina de Señas. En este caso, cuando la persona es ciega, no necesariamente sabe leer braille. Y eso
no
cabe
aclarar. Bueno, a veces pasa mucho, ahora no sé cómo estará, pero en las provincias a veces no estaban muy organizados y muchas veces la gente ciega, esto nos hace años atrás, casi que se las tenía ocultas.
Y sí.
Hoy por hoy hay más institutos, muchas veces un mismo compañero ciego puede llegar a enseñarte a leer. O sea, lo normal sería que una persona ciega pueda alfabetizarse.
Sí.
¿Viste? Pero sería lo normal. Y muchas veces lo normal no es lo que sucede.
Exacto.
Muchas veces con el tema de, a veces con el tema de la inclusión, hay mucha palabrería y poca acción en ese sentido. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho, quieren seguir un conservatorio porque no hay material en braille. Entonces, es un parto poder conseguir. Yo, por ejemplo, mis manuales, que yo estudié con el Arban y algún manual más, los pude conseguir porque había compañeros ciegos que los tenían en braille. Y eso es lo que...
Te brindaron la accesibilidad, porque si no, no la tenías.
Si no, tenía que hacerme grabar las partituras que me daban para estudiar en audio, y la verdad que es muy, muy incómodo. No, es imposible llegar a memorizarlas. Tenés bastantes como piedras en el camino que tenés que ir aprendiendo a sortear. Pero yo te hablo siempre desde el punto de vista de una persona ciega. Yo no conozco cómo se mueven las otras discapacidades, pero supongo que deben tener también casos similares.
Sí,
te cuesta conseguir material en braille. Ya te digo, lo de la inclusión es muchas veces un verso, porque a veces está la creencia de que por poner una rampa en la entrada de un edificio ya lo haces inclusivo para todos, y a veces no es así.
No,
faltan señalizaciones, faltan muchas cosas. A veces nosotros antes ensayábamos, por ejemplo, en México y Perú,
sí,
a media cuadra. ¿A alguien alguna vez se le ocurrió que era buena idea no marcar más los cordones? Entonces a veces llegabas a la esquina y
no
te dabas cuenta y estabas en medio de la calle y no te das cuenta. Cosas como esas, que después vos ves, se habla mucho de inclusión, pero no se toman en cuenta esas cosas. Y con el braille pasa lo mismo. Pueden decirte que estás incluido en todos lados, pero es muy difícil conseguir material para estudiar. En mi caso, y supongo que he visto compañeras que han estudiado psicología y transcribirse ellas mismas sus apuntes a braille, porque se torna más complicado.
Por eso quería recalcarlo. Y volviendo a lo que es la banda. La banda sinfónica tiene una historia muy rica.
Sí.
Su fundador, Pascual Grisolía, la fundó allá por 1939, si mal no recuerdo.
Él dio el puntapié inicial y bueno, gracias a él se pudo, digamos, establecer la formación, la primera formación en el mundo de una banda sinfónica compuesta en su mayoría por músicos ciegos. Ahora en octubre estuvimos cumpliendo 74 años de la banda sinfónica. Lo que también nos han otorgado, ya hace muchos años, yo no estaba todavía en el organismo, es el premio CAMU de la UNESCO. Es otra de las distinciones que tuvo la banda, justamente por la labor que hacemos, ¿no?
Tantos premios y tantos reconocimientos. Yo tomé nota de algunos. Yo estuve hablando con Laura, que están en la prensa de ustedes, y la verdad me pasó un material excelente en mi Facebook. Yo soy Karina Herrera, en mi Facebook, y que está en estado público, van a encontrar fotos de la banda que me pasaron, que la verdad están muy, muy buenas. Por eso decidí subirlas y distribuirlas en los diferentes grupos, como para que las puedan visualizar, tengan que ver con discapacidad o no, porque el arte es totalmente inclusivo. Eso sí es inclusivo. La música es totalmente inclusiva, el arte es totalmente inclusivo.
Sí, sí. De hecho, yo fuera de la banda, gracias a la banda también por los conocimientos y la instrucción que me dio, hago música con otros amigos que tuve de la vida, que ninguno es ciego. Yo me puedo integrar con ellos gracias a la formación que me dio la banda, que eso está bueno. Lo que tiene la banda también, muchos videos, sobre todo ahora en pandemia, hemos hecho unos trabajos bastante interesantes, bastante buenos. Tuvimos la oportunidad de estrenar una obra compuesta por un músico argentino que se estrenó a nivel mundial, con coros de distintas partes del mundo. Nuestra banda sinfónica, un compañero nuestro fue el que mezcló y masterizó todos los audios, que fue Gerardo Kessler, es nuestro solista de saxo alto, es un genio. Y después tuvimos la gran oportunidad, que fue lo último que hicimos de manera virtual, antes de arrancar ahora con los ensayos para los próximos o los primeros dos conciertos después de la pandemia, hicimos una obra, grabamos un bolero con el señor Rafael Basurto y su ahijada Nadia De Marco. Nos dimos ese gran lujo en pandemia de poder hacer algo a nivel internacional, que la verdad que ha tenido muchas repercusiones ese video y esa grabación, ¿no? Grabamos el bolero Sabor a mí y la pasamos muy lindo. Rafael Basurto, un señor que ha demostrado una sensibilidad y aparte un nivel artístico increíble, ya es un señor, creo que más o menos 80 años, una voz intacta, un profesional tremendamente grande. La verdad que yo me sorprendí mucho cuando nuestro coordinador me contó que estaba la posibilidad de grabar con este hombre. La verdad que fue toda una sorpresa, porque lo que menos me imaginaba es que en pandemia nosotros íbamos a poder tener semejante honor, ¿no? De poder grabar un tema con él.
Qué bueno, porque había que pasar la pandemia. Digamos que tener ese tipo de satisfacciones alimentaban el alma y permitían poder pasar la pandemia.
Sí, claro, y nos mantenía, más allá de que todos seguimos en conexión con la música, pero nos mantenía el fuego vivo de saber que no paramos. Nosotros no paramos en pandemia, porque aparte la sinfónica, yo en la fila de percusión no participé en todo, por ejemplo, hizo Egmont, creo que hay un video que es una obertura, creo que hay algo de Piazzolla, se llama Libertango, también.
Lo escuché, me encantó.
En pandemia, cada uno con los medios que tenía a su alcance, desde su casa, a veces, en mi caso, yo molestando a alguna amiga o a algún sobrino que me grabara videos para poder mandarlos a la banda y los audios también, cada quien con sus medios, ¿no? Después eso se mandaba todo a nuestro compañero, los audios, a Gerardo, que la verdad que se mandó un laburón y bueno, salieron cosas muy, muy buenas. Ya te digo que en pandemia a mí me han sorprendido, porque estábamos medio como comiéndonos las uñas, porque sea como sea, el que trabaja de músico lo hace por lo general por pasión, porque ama su laburo. Y la verdad que se hizo duro el hecho de no tener conciertos, de no tener ese contacto con el organismo, con el público. Nosotros tenemos la verdad que un ida y vuelta con el público muy, muy, muy lindo. Cuando vamos a las provincias, la verdad que nos reciben, a mí por lo menos todavía se me pone la piel de gallina. Cuando terminamos una obra, escuchar el feedback que hay con el público es impresionante. Y bueno, y ahora por estos días preparándonos a full para nuestros, ya te digo, nuestros próximos conciertos, que son el 4 y el 10 de diciembre.
¿El 4 van a estar en Tecnópolis?
En Tecnópolis, sí, creo que el concierto es a las 18, y después el 10 en la explanada, creo que es en la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Ahí frente de...
Sí, señor, Plaza, sí, además, señor.
A las 7 de la tarde. Esperemos que el día acompañe, que el sol no nos asesine.
No, a esa hora van a poder estar.
Y va a estar bueno, la verdad que el concierto va a estar bueno, se van a hacer obras muy potentes, dos suites, una obertura, vamos a hacer un pequeño paseo por una obra folclórica, obras de Piazzolla, va a ser bien, bien completito el concierto, y estamos con muchas ansias ya de volver a los escenarios. Estamos como muy, muy, como muy ansiosos, sujetos por dejar salir todo lo que guardamos durante la duración de la pandemia para entregarle al público.
Y fue difícil, y no es lo mismo tener un contacto vía Zoom o tener que subir los videos para que después hagan todo el trabajo de edición y juntarlos y hacer el material. Nunca va a tener el sabor que tiene subirse al escenario, tocar y que esté la gente allí.
No, es otra adrenalina totalmente distinta, porque uno, a ver, más, un video es eso, es el video, pero por ejemplo uno grabando en su casa puede corregir 10.000 cosas y quizás está un poco más como relajado porque sabe que puede grabar las veces que sean necesarias. Por ejemplo, a mí me pasó hasta que pude dejar mi parte, digamos, lo que yo debía tocar, como a mí me conforme, digamos, yo quedara conforme y hice unas cuantas tomas. Y eso en el vivo no te pasa, en el vivo vas al hueso. Sabés que en el vivo tenés que tener una concentración al 100%. Sí. Y no podés meter la pata. Bueno, uno es humano, obviamente, se equivoca, pero bueno.
No te puedes trabar como me pasa a mí a veces.
No te puedes trabar como claro, no te puedes trabar como en tu casa. A mí me pasa, te digo. Pero, por ejemplo, yo quizás a veces me pongo a cantar acá en mi casa y es otra adrenalina que hacerlo en público. Y con el tema de la sinfónica es igual. Yo me pongo acá a tocar las partes que tengo escritas y puedo grabarlas, corregirlas hasta que queden perfectas, pero después eso mismo hay que llevarlo al vivo. Y ahí es donde está la adrenalina.
Está bueno esto que nos estás contando, el hecho de la adrenalina que te da el vivo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno se para sobre el escenario percibe al público de manera visual, ¿no? Algo que ustedes no están pudiendo tener. Ustedes perciben desde los sonidos, desde el murmullo de la gente, desde los aplausos, desde lo sonoro más que nada.
Sí, sí, sí. Bueno, a veces algún compañero con resto visual pasa por ahí y dice, así, entre nosotros, che, esto está hasta las manos, o esto explota. Sí. Pero sí, a mí, por ejemplo, lo que me impactó mucho fue cuando tuvimos el gran honor de tocar con León en el CCK. Un genio y una gran persona. La verdad que, aparte de lo profesional que es, la humildad que tiene ese hombre es, la verdad que es totalmente increíble, ¿no? Que el tipo es una estrella, pero cuando fue al ensayo con nosotros, era uno más de nosotros. Y bueno, arrancó la banda en ese concierto. Estábamos tocando una obra grande. La verdad que el impacto que recibí cuando terminamos esa obra y la ovación de la gente me marcó mucho y es algo que no me lo voy a olvidar jamás, porque hasta ese momento nosotros no teníamos dimensión de la cantidad de gente que había y de lo grande que es ese lugar.
Tal cual. Eso es no lo percibís justamente con la vista, entonces no tenés algo que te anticipe lo que va a venir, sino que simplemente te dejás sorprender por esa ovación que te quedó marcada.
Sí.
Te quedó marcada por esa sonoridad, por esa vibración.
Te queda marcada. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando me empiezo a tocar, yo me olvido de todo. Siempre digo lo mismo, a veces parezco un loro repitiendo, pero es el instrumento, la música que está sonando a mi alrededor, o sea, lo que tocan mis compañeros, y yo, no existe otra cosa. Vuelvo a este planeta cuando termino la obra y me despierta, el público me vuelve a la realidad con su aplauso, su ovación, y es, la verdad, es incomparable. Podés hacer todos los virtuales que vos quieras, pero el feedback con el público es único. Y yo, ya te digo, lo percibí ese día en el CCK, me impactó mucho, 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 mucho. Después en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán también, que habíamos tocado en este momento, tocamos tantas cosas que a veces no lo recuerdo, pero me van quedando esas como imágenes sonoras, si cabe la
metáfora.
La comparación, la metáfora.
Es muy metafórico eso que dijiste, la imagen sonora.
Claro, porque vos imagínate, nosotros terminamos esa obra el día de León, la banda Sol, y semejante impacto de público, de la ovación, lo que nos causó mucho, y ni te digo cuando empezamos a tocar con León, eso se venía abajo. Una de las cosas por las que yo le estoy tan agradecido a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, ¿no? Que me permite disfrutar de ese tipo de sensaciones y de experiencias.
Imagino, sí, son únicas. Además, el amor que el músico tiene por su arte, ¿no? Por las distintas obras que va interpretando y tener esa relación, ese feedback con el público. Esperamos que para estas dos fechas, tanto en Tecnópolis el 4 de diciembre como en la Catedral Metropolitana el 10 de diciembre, ese público se vuelva a acercar después de tanto tiempo, después de estar guardados tanto tiempo.
Y sí, pues imagínate que hasta para nosotros es raro. Nosotros estamos ensayando por burbujas ahora. Salvo hoy es la primera vez que fuimos todos al ensayo.
¿Y cómo fue?
Y la verdad, por ejemplo, hoy ensayamos lo que hacía la burbuja 2, ponele, que era ensayar toda la parte popular. La canción folclórica, y la parte de los de la música ciudadana, ¿no?
Sí.
Bueno, y en mi caso, a mí me toca ir mañana y el miércoles para completar un poco la fila de percusión para la suite. Y hoy fue raro, casi a cruzarse con casi todos los compañeros, más allá de que estamos manteniendo una distancia.
Sí.
Se sabe, es imposible conservarla. Uno se acerca a su compañero, lo saluda, le pregunta cómo estás. Pues al momento de tocar, sí, los instrumentos están cada uno en su lugar, con la distancia
que corresponde,
que corresponde, que se aconseja. Nosotros los percusionistas, por ejemplo, no podemos sacarnos el barbijo durante el ensayo.
Uh-huh.
Así que son dos horas que estamos totalmente enmascarados. Pero bueno, es uno de los sacrificios que tenemos que hacer para poder volver a lo que nos gusta, digamos, que es la música. Pero bueno, después de un año y pico de no ensayar a banda completa, hoy fue una sensación así como extraña, pero linda, decir, wow, estamos otra vez.
Me imagino esa magia de reencontrarse, que a todos nos está pasando. Mira, en la primera parte del programa tuve a un invitado acá que, oh casualidad, fue un invitado que estuvo antes de la pandemia.
Ah,
y
mirá.
Yo había estado acá de invitada, porque este lugar, Emociones, a mí me brindó el espacio como para poder hacer una columna sobre discapacidad.
Mira,
entonces,
qué bueno.
En ese espacio, yo venía y hablaba sobre la actualidad, sobre lo que iba pasando, sobre distintos temas. Y justo este artista que estuvo hoy, Emanuel Bonacorso, estuvo ese día y también estaba promocionando el inicio de su disco, etcétera. Y ya después no tuvimos más invitados, porque vino la pandemia. Entonces se hacía todo virtual, se hacía todo grabado, se hacía todo de otra manera, y no es lo mismo estar en tu casa que estar en el estudio, no es lo mismo tener el invitado por Zoom cuando es una pantalla televisiva a tener el invitado en vivo y en directo en el estudio, es otra cosa, la magia
sí.
Es distinta, el feedback que hay entre el entrevistado y quien está conduciendo es distinto. Si bien ahora nosotros estamos manteniendo una charla amena, la gente está disfrutando de enterarse un poco de qué se trata, porque habrá quienes no conocen la banda y
eso,
están
eso
empezando
es mucha
a tomar conocimiento
gente,
ahora.
Es mucha,
sí.
Y lamentablemente es mucha. Recién, bueno, ahora en estos tiempos, la verdad que la Dirección Nacional de Organismos Estables
sí.
se está moviendo ya hace rato con Maru Volatti ahí a la cabeza para difundirnos mucho. Pero, por ejemplo, a mí me han entrevistado de Santiago del Estero y la gente no sabía de la existencia de la banda. Y es una pena. Todavía no sé si es el único, sé que es el primero.
Uh-huh.
Pero no sé si hay muchos más bandas sinfónicas nacionales compuestas por músicos ciegos casi en su totalidad en el mundo. La más conocida, digamos, si se cabe el término, es la de acá, la Argentina. Y que en muchos lugares de Argentina no se conozca es...
Es una picardía, por no decir
otra
cosa.
Es una picardía, sí. Uno a veces tiene que sujetarse un poco, pero sí, es verdad, es una picardía. A nosotros nos encanta ir de gira a las provincias, porque el feedback que recibimos ahí es increíble.
La gente tiene otra manera de ser, otra manera de sentir, otra manera de vivir, otro ritmo, que es distinto
sí.
al ritmo que vivimos acá en nuestra ciudad de Buenos Aires, en nuestra jungla de cemento, como le digo yo.
Y sí, y a su vez cada lugar tiene su particularidad. No es igual nosotros que estuvimos en Tucumán, Catamarca,
sí.
La Rioja, a la gente de Neuquén, ponele.
No, seguro que no.
Son otras costumbres, la gente es divina, pero son distintos a
sí.
su vez. Son divinos,
pero son
distintos.
Hay otra idiosincrasia según la provincia
sí.
y según qué parte de la provincia, porque cuando vos vas, por ejemplo, más hacia el norte, más hacia las zonas elevadas,
a la puna.
La gente que vive más hacia las zonas elevadas tiene una forma de ser y de vivir muy distinta de aquel que vive en la llanura, en la meseta, en las sierras. Son
sí.
poblaciones completamente distintas en idiosincrasia, en forma de vida, en forma de sentir a un artista.
Sí, por ejemplo, no es lo mismo la gente de Córdoba capital
sí.
la gente de Cura Brochero. Nosotros hace muchos años estuvimos de gira por ahí por Cura Brochero y ciudades cercanas, que en este momento mi memoria no me ayuda.
Mina Clavero,
exactamente, y otro pueblito más de ahí. Es unos lugares hermosos,
y
una gente divina. Yo
sí.
recuerdo de venir del concierto que dimos en una iglesia de ahí de Cura Brochero y escuchar la gente que está sentada en la vereda mirando televisión. tomándose su cervecita o su mate, es totalmente distinta esa gente a la de Capital, a la de Córdoba Capital.
Claro.
Ya viven a otro ritmo, ya son como más parecido a Capital Federal, ¿no?
Sí, y por supuesto.
La gente, más allá de que están muy cerca, la gente de Santiago del Estero es distinta a la de Tucumán, y a su vez la de Tucumán es distinta a la de La Rioja.
Y a la de Catamarca.
La Rioja y a la de Catamarca, sí. Son muy, muy distintos, todos con sus diferentes pausas, tranquilidades, ritmos, maneras de hablar, ritmos. Sí, yo tiendo a ser, ahora me estoy un poco acelerando, pero mi origen santiagueño me hacía ser bastante pausado. En un momento, pues una ciudad que adoro, yo casi que no viví en Santiago, pero es una cosa que adoro todo lo que sea de todo lo que viene de Santiago del Estero, yo lo adoro. Mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanas son todos nacidos allá. Tengo tíos, tengo primos todavía allá, y ellos viven a otro ritmo. Y bueno, eso es lo que notamos cuando tenemos la oportunidad de ir con la Sinfónica, y eso disfrutamos mucho nosotros, de ese ritmo, de esa tranquilidad, del feedback de esa gente, de esa buena gente, que se hacen giras inolvidables, te digo.
Totalmente.
O sea, giras de 10 días por Catamarca, La Rioja, pasando por Tucumán, que no, y siempre nos quedan 10.000 cosas que...
Que no llegas a hacer, y que decís, ay, ya que estoy allá voy a aprovechar a ir a tal
bueno,
lado.
Bueno, claro, yo no conocí la casa de Tucumán estando en Tucumán, por ejemplo, pero no tuve tiempo.
Y no. Bueno, si no conociste la casa de Tucumán, no conociste el local que está enfrente de la casa de Tucumán, que tiene las nueces confitadas más ricas, te cuento.
Ay, ¿sabes
si
sos me goloso? Parece que eso compré.
Si me sos goloso que, como yo.
Lo que sí no me olvido de hacer nunca de la gira es de traer algo comestible o algún adorno que a mí me gustan. Ahora ya no puedo, digamos, traer.
No así, por ejemplo, las milanesas de llama. Las milanesas de llama no fueron muy muy de mi paladar, por ejemplo.
No, yo he probado empanadas de bizcacha de un chico.
Sí.
Me han engañado como un vil niño, diciéndome que eran de pollo y después pero he comido ese tipo de cosas.
Bueno, peor los bombones de aceituna que te dan en La Rioja.
No, mira, eso no llegué a conocerlo. Me encanta la aceituna, pero eso...
Bombones de aceituna, digo, veces... aceitunas dulces, señor, si las
mirá
hay.
Mirá vos.
Ah.
Entonces, si tenemos próxima gira... Vamos a hablar con la gente de cultura que nos manden a... ¿Sabe que tengo que probar las aceitunas confitadas de La Rioja, señor?
Ahí estamos mezclando. Están las nueces confitadas enfrente de la Casa Tucumán y tenemos las aceitunas que hacen bombones dulces. Eso era... Me parece que en un pueblo que tiene muy mala fama, porque hubo gente que salió de ese pueblo, que es Anillaco.
Anillaco, sí.
Porque está Anillaco, está Chilecito. Entonces, ahí había toda una cuestión con los olivos.
Sí,
y,
sí, los olivares ahí.
Las distintas aceitunas, había una variedad que la hacían bombones.
Mirá vos.
Sí, señor. Le cuento. No. Una curiosidad más de nuestro país.
Sí, como tantas, ¿no?
Como tantas.
tantas muy lindas que tiene nuestro
como
país.
Como tantas.
Y yo conocí gracias a la Sinfónica todos esos lugares.
Es una genialidad poder viajar y repartir el arte de la música por los distintos puntos cardinales de nuestro país, tropezarse con esas idiosincrasias, con esos modos de vida. La verdad que me imagino para el grupo, ¿no? Como grupo, todo eso que se van llevando en cada concierto.
Sí, claro. Aún en el pueblo más chiquito que vos pensás que no va a haber nadie y vos entrás a veces hemos tocado en pueblitos que no tenían teatro. Tenían su canchita de básquet y la cancha de básquet explotaba.
Sí,
explotaba,
sí,
de gente. Y nosotros nos ponemos muy contentos con eso. En realidad no nos cambia ir a tocar a un teatro o ir a tocar una cancha de básquet. Lo que nos gusta es el ver o el percibir el feedback del público.
Genial.
Que es increíble. Vaya donde vaya. Estuvimos en un pueblito como Diamante de Entre Ríos, que yo la verdad que ahora me preguntás ¿en qué parte de Entre Ríos está? No lo recuerdo, pero el concierto estuvo muy lindo. Estuvimos en Concordia también.
Concordia,
llegamos,
sí.
Llegamos, no sé, creo que a las 5 de la tarde tocamos y volvimos. Hemos llegado a hacer eso en un mismo día. Y bueno, son cosas que nos van quedando, la verdad que en la memoria, en el corazón, y creo que es lo que nos llevamos todos, ¿no? El día de mañana cuando nos toca irnos de la Sinfónica, ¿qué te queda? Y el poder haber vivido de lo que me gusta y todo lo que me dejó, toda la gente que pude conocer, los lugares a los que pude ir, a la gente que quizás estando en un mal momento en un concierto nuestro se alegró.
Tal cual.
O cuando nos toca ir a un colegio de chicos muy humildes, como nos ha tocado ir a dar algún concierto didáctico, y también el terminar el concierto y quedarnos porque los nenes quieren ver los instrumentos, que quizás no tengan nunca la posibilidad de acercarse hasta ellos.
Exacto.
Eso también eso no tiene precio. La verdad no tenés dinero con qué pagar, percibir la alegría de una criatura que le pones un eufonio en las manos o en unas baquetas para que le dé unos golpes a la batería. Felicidad de esos nenes, aunque sea esos 5 minutos que vos se las podés brindar, tampoco te la paga el dinero. Te la da la música.
Totalmente.
La música te posibilita eso.
¿Algo que quieras decir para ir cerrando?
Gracias, Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, por permitirme todo lo que viví. Y gracias a la música también que me acompañó en toda mi vida. Y a la gente, agradecerte mucho a vos, a tus oyentes por escucharme. Y bueno, la Banda Sinfónica los espera en Tecnópolis
el 4 de diciembre.
Sábado 4 de diciembre y en la Catedral. Viernes 10 de diciembre. Esperemos que estén todos ahí y la vamos a pasar genial, muy lindo. Estamos muy ansiosos de tocar en vivo de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias por compartir esta noche con la gente de Emociones, aquí por FM La Boca. Te mando un abrazo grande y bueno, trataremos de estar allí. En Tecnópolis no, porque me queda un poco lejos, pero...
Es un poquito complicado el acceso.
A mí me queda un poco lejos. A la gente de Zona Norte o aquellos que tienen acceso a General Paz les queda genial ir a Tecnópolis. Pero a mí me queda más cerca la Catedral. Así que veremos si me puedo hacer una escapadita para verlos también ahí en vivo.
Dale, estaría buenísimo.
La verdad que sí.
No te vas a arrepentir, es una experiencia re linda.
Estoy segura así de que no, porque lo que escuché de las grabaciones me encantó. La verdad que me gustó mucho. Así que bueno, te mando un abrazo, un beso. Gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo enorme y muchas gracias por la entrevista. Un abrazo y saludo para todos tus oyentes también.
Muchas gracias.